yo, nosotros ya hablamos de todo lo que nos enseñaste. Pero ahora vamos a hablar con esta ministra que estábamos esperando comunicarnos, que es Soledad Acuña, que es ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. El tema son las tomas, claro que el tema son las tomas, cuando en realidad el tema debiera ser el poder incorporarse al mercado de trabajo, o por lo menos conocerlo en el quinto año, en el último año del secundario. Bueno, todos los temas. El tema es la reforma, el tema es la protesta, y el tema es cómo se protesta, el tema es qué es lo que no quieren los estudiantes y qué es lo que quiere el gobierno. Hola, buenas tardes, Soledad, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, María Laura?
Muy bien. Pero está confirmado, esto no es tan buena, la que siguen las tomas, ¿verdad?
Sí, por ahora siguen. Anoche igualmente ya dos colegios bajaron la medida de fuerza y yo estoy convencida que a medida que pasen las horas y vayan haciéndose las asambleas, van a ir de a poco resolviéndose volver a la normalidad. Ayer tuvimos una buena reunión con los estudiantes, que más allá de las posturas que uno lleva y los resultados que uno espera llevarse después de una reunión, la verdad que encontrarse, verse la cara, poder dialogar siempre es bueno y siempre ayuda para entender las posturas del otro. Así que yo ayer los convoqué también a seguir reuniéndonos, a 8 reuniones durante la semana que viene, pero en reuniones de ámbitos más chicos donde podamos hablar y poder hacer un ida y vuelta y que puedan ellos comprender bien todos los aspectos de esta propuesta de reforma de la escuela secundaria, reforma en la que todos estaban de acuerdo, porque todos ellos saben perfectamente que la escuela no les está dando hoy las respuestas que necesitan para poder elegir el día de mañana lo que quieren ser y hacer y cómo cumplir sus sueños, pero claramente les falta información y un espacio de diálogo más y más pequeño va a ayudar, así que yo confío que de a poco van a ir volviendo a la normalidad y se van a reabrir las escuelas.
Cuando vos decís le falta información, ¿a qué te referís? ¿Información que ustedes dejaron de dar? ¿Tienen una información sesgada por alguna influencia? ¿A qué te referís concretamente?
Mire, hay de todo un poquito. Claramente nosotros en esto tenemos que hacer una autocrítica, porque si llegamos a algunos puntos de las discusiones es porque no ha habido la información, no hemos encontrado los mecanismos suficientes para poder comunicarnos. Nosotros diálogo hemos tenido abierto siempre, así que falta de diálogo no era, quizás los mecanismos de comunicación sobre un tema tan crítico y tan profundo debiéramos ir cambiándolos y agregando estrategias, pero también es cierto que acá hay un año que es electoral, hay muchos actores de la política partidaria y sindical que se están metiendo en las escuelas.
A ver, espera,
y están usando ese espacio.
Paremos ahí. ¿Qué significa para el oyente, para la gente que está escuchando, que se meten en las escuelas concretamente? Danos un ejemplo. ¿Cómo se meten?
Legisladores del Frente para la Victoria, legisladores del CID, que van a las asambleas de las escuelas a alentar que luchen contra la reforma cerrando las escuelas, claramente. Sindicatos que financian las tomas a través de llevarles comidas durante el fin de semana, ponerles a disposición los camiones para trasladar los parlantes cuando hacen las marchas, ponerles equipos, bandas musicales en las escuelas para entretenerlos, financian, acompañan y alientan esta medida de fuerza que en el fondo, y me parece que es parte de la discusión, es cómo en el mundo adulto les estamos enseñando a los jóvenes a expresarse en Estado de Derecho, en democracia, ¿no? Porque cuando uno dice cerremos las puertas de una escuela pública, violemos el derecho y vulneremos el derecho a la educación de los estudiantes, es no creer en la palabra y al final de cuentas entonces es no creer en la democracia, porque no se pide diálogo, sino que se cierran las puertas.
Cuando vos decís que hay gente de la política y del sindicalismo que está metida en esto y que está alentando a los chicos o los está financiando, son adultos, ¿verdad? Estamos hablando de adultos.
Sí, claramente. Por eso digo que acá el problema no es que los chicos quieran participar y que quieran movilizarse, que a mí me parece espectacular y habla de una juventud que no se conforma y que siempre busca lo mejor y se preocupa y se moviliza, sino que a mí lo que acá me enoja enormemente es el mundo adulto que no está cumpliendo su lugar. Un mundo adulto de papás que están militando a través de sus hijos, papás que están haciendo política partidaria como si ellos fueran adolescentes, otros papás que no pueden ocupar su lugar adulto, mamás que no pueden decirle que no a sus hijos y que no pueden enseñarle límites, y un mundo de la política partidaria, de los partidos políticos que están haciendo de la escuela un campo de batalla electoral para ver si se llevan un voto joven en las elecciones de octubre.
Hoy me decía más temprano Alejandro Katz, que está acá conmigo, que hay varios aspectos de esto y lamentablemente siempre hay poco tiempo, pero que hay tres aspectos. La reforma como contenido, digamos, la reforma, esta reforma que se está proponiendo, estas prácticas educativas fuera de la escuela. También los estudiantes, la postura de los estudiantes, que nos parece extraña a algunos porque, claro, se supone que los chicos deben querer cosas nuevas, ¿no? Y en este caso no las querrían. Y la forma, ¿no, Alejandro? Uh-huh. Esto es lo que vos
me planteabas. Yo creo que temas. Al menos hay tres problemas diferentes. Como decía María Laura, uno es el contenido de la reforma, otro la extraña conducta de estudiantes que se niegan a los cambios en lugar de promover otros, por ejemplo, pero hay una cosa muy conservadora, y por último la metodología elegida para ese rechazo. Respecto del contenido de la reforma, yo quería hacer algunas consultas. Parece una reforma inspirada en el modelo dual alemán, que es un modelo muy exitoso, para cuyo éxito exige algo más que la pura reforma educativa, pero el modelo alemán no extiende la presencia de los chicos en empresas para todos los estudiantes, sino para algunos.
¿A cuáles?
Bueno, para aquellos que no están haciendo opciones de carreras universitarias, para aquellos que están orientados a aprendizajes técnicos, para aquellos para los cuales la salida laboral después de la escuela media es una opción más clara que la salida universitaria. ¿Por qué aquí no estamos discriminando entre unos y otros?
Claro, es interesante lo que dice Alejandro Soledad, porque hay muchos chicos que ya saben lo que van a seguir y se van a meter en la universidad y quizás no debieran estar haciendo prácticas, ¿no?
No, acá me gustaría aclarar varias cosas porque es lo más interesante, me parece, en las discusiones, que lo bueno de todo esto, si uno quiere sacar el lado positivo, es que estamos hablando de educación hace bastante tiempo y toda la sociedad se está movilizando tras de temas educativos.
Sí, y por eso yo creo, mira, que tenemos que tratar de entender un poco cuál es el objeto de la reforma misma.
Esta reforma es mucho más que las prácticas educativas. Esta reforma apunta a transformar las formas en que acercamos el conocimiento a los millennials, a jóvenes que hoy tienen acceso a la información a distancia de un dedo en cualquier dispositivo digital, hoy pueden atender muchas pantallas al mismo tiempo, jóvenes que tienen otro tiempo distinto de concentración, jóvenes que son distintos a los jóvenes de hace 200 años cuando se pensó ese modelo escolar.
¿De qué modo se están tomando en cuenta esos aspectos?
Estamos hablando, y es interesante también marcar que esto está previsto desde el 2006, distintos de estos elementos están en normativas del 2006 y del 2009, que recién ahora vamos a empezar a implementar y que en muchas provincias tampoco se han implementado y que están avanzando en esta dirección y que tienen que ver, con un lado, en trabajar con proyectos, el hecho de no tener el conocimiento segmentado por asignaturas, sino poder unir en campos de conocimiento, en áreas de conocimiento, y de esta forma poder hacer que los jóvenes vean y los chicos vayan entendiendo cada uno de los temas, de los contenidos, de los conceptos, de forma integrada con otros, y lo que aprendemos en geografía tenga que ver con lo que estoy aprendiendo en ese momento en historia, y además me dé una punta para entender lo que estoy viendo en ese momento en biología, por ejemplo. Trabajar en áreas de conocimiento y no por segmentado en materias, trabajar por proyectos y no solamente con trabajos o con exposiciones, clases magistrales, cambiar el rol del docente, donde viene, se para frente a los alumnos y le da información, a un rol de facilitador del proceso del conocimiento, acompañándolos y desafiándolos con investigaciones, con proyectos, acompañando un trabajo mucho más autónomo de los chicos. Hoy los chicos son sujetos pasivos que reciben datos y nosotros estamos apostando a jóvenes que como estudiantes puedan inventar, puedan crear.
Ministra, una pregunta. Todo eso suena muy bien, intuitivamente bien, para alguien que no es experto en educación. ¿Tenemos condiciones para llevar una reforma de esta naturaleza adelante? ¿Tenemos docentes capacitados, escuelas preparadas, espacios de infraestructura adecuados? ¿Tenemos, además del rechazo de los estudiantes, tenemos el resto de las condiciones para hacerlo?
Ministra, le propongo algo. A ver, la pregunta es súper interesante y se nos están viniendo las noticias del informativo, las más urgentes. Nos espera un poquito en línea. Es interesante saber.
Estoy entrando, me están esperando 10 personas en una reunión.
Sí, son dos minutos nada más, bueno, y volvemos. Dos minutos con noticias, okay. Y volvemos y contamos, sí, qué es lo que tenemos como recursos para llevar adelante la reforma. Ahora nomás. Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por habernos esperado. Sabemos que tiene una reunión atrás de otra. Soledad Acuña, le hicimos una pregunta que quedó pendiente, que es muy interesante.
Sí, ahí lo que me gustaría poder resaltar es que todas estas propuestas que estamos lanzando y que queremos profundizar en las escuelas secundarias son basadas en experiencias exitosas en nuestras propias escuelas. Nosotros no estamos importando un modelo externo, sino que estamos tomando buenas prácticas de nuestras escuelas que se han ido haciendo porque los docentes se dan cuenta que ya no sirve la forma de enseñar y las estrategias de enseñar que servían hace 200 años, y por eso los proyectos, el campus virtual, los trabajos personalizados son buenas prácticas que ya existen. Hoy estamos planteando esta reforma con una implementación de mucho cuidado, con una gradualidad muy importante. Nosotros queremos abarcar el año que viene 20 escuelas de las 142 escuelas secundarias de gestión estatal y otras tantas del sector privado que tienen su plan de implementación, y a estas 20 escuelas poder acompañarlas desde el primer año. O sea, estarían con este formato los chicos que ingresan a primer año de estas 20 escuelas nada más, y además vamos a acompañar con un plan de infraestructura, porque por supuesto necesitamos desde el mobiliario distinto hasta,
claro, hasta espacios, los espacios diferentes. Los espacios de aula, de laboratorio, claro, y los docentes.
Déjame que te cuente, porque tenemos el plan de infraestructura para cada una de estas 20 escuelas, un plan de inversión en tecnología para cada una de estas escuelas, donde vamos a poder darles un material que les permita trabajar de una forma mucho más tecnológica, y además va acompañado de un plan de capacitación que va a ser intensivo ahora en los meses de octubre y noviembre. Va a tener otra etapa intensiva en el mes de febrero para los docentes de estas 20 escuelas.
Una pregunta le hago. Los docentes, ¿qué dicen? Porque nosotros estamos escuchando a los funcionarios y estamos escuchando a los chicos, pero no estamos escuchando a los docentes. ¿No tienen nada para decir sobre esto?
Sí, por supuesto, y gran parte de esta propuesta la han escrito los docentes. Nosotros este trabajo lo venimos haciendo hace un año y medio y lo venimos construyendo con los rectores de los colegios, los supervisores del sistema, dialogando con distintos docentes y armando esta propuesta sobre las experiencias de los propios docentes. Por supuesto que tienen un montón de cosas para aportar, y además de esto, en esto nosotros creemos, cuando ustedes decían a ver qué es lo que tenemos para poder hacerlo, yo creo que tenemos un capital enorme, humano enorme, un potencial enorme en nuestros docentes, que necesitan que liberemos las estructuras rígidas de la escuela de hace dos siglos para que ellos puedan enseñar de una forma más creativa.
La pregunta tenía que ver con que, como le decía, suena muy bien, sin ser un experto. Uno tiene el temor de que buena parte de las reformas educativas sean reformas siempre hechas en los papeles, en la legislación o a nivel ministerial, y que haya poca voluntad de los actores de avanzar en esas reformas y siempre volvemos a un punto de fracaso.
Por eso nosotros no armamos esta propuesta en un escritorio ni lo trajimos como un modelo importado de otro país, sino que lo hicimos a partir de las buenas prácticas de nuestros docentes, obviamente tomando la referencia de la normativa que estaba ya escrita hace muchos años pero que no se estaba implementando, pero fundamentalmente escribiendo sobre las prácticas concretas que nuestros docentes están pudiendo realizar. Por ejemplo, tengo infinidad de casos de trabajo por proyectos y de trabajo interareal que se desarrolla en las escuelas técnicas. Un ejemplo que me encanta contar siempre es un proyecto de hidroponía que están haciendo en la Escuela Técnica 12, que a donde asisten todos los chicos del barrio 31, que queda ahí en la calle Libertador, llegando a Retiro, que han trabajado en armar una hidroponía para la base Marambio, para que puedan tener una huerta con productos frescos en base Marambio, y con ese trabajo en proyecto están trabajando con
la
geografía, de biología.
Sí. Soledad, necesitamos algunas respuestas. Alejandro te preguntaba por qué van todos los chicos a las empresas, por qué no van solamente los que pueden llegar a necesitar trabajo o pueden llegar a necesitar justamente conocer las prácticas en las empresas.
Porque
¿por qué todos?
A diferencia del modelo, dos cosas. Primero, que a diferencia del modelo alemán, en el modelo alemán, antes de llegar al momento de las prácticas, es una diferencia entre aquellos que van a seguir una formación profesional o una formación de oficios y los que van a seguir una carrera universitaria.
Sí.
En el modelo argentino nosotros apostamos a que todos los chicos que llegan al último año de la educación obligatoria pueden acceder a la universidad, a los estudios superiores. Esa es una enorme diferencia de modelos. Otra diferencia es que nosotros no estamos planteando pasantías ni prácticas laborales. Nosotros estamos planteando prácticas educativas. Seguir incorporando a través de una experiencia formativa en ámbitos gubernamentales, en ámbitos de la sociedad civil y en ámbitos privados. No es todo ir a empresas a trabajar, sino que es seguir formándose con un plan concreto de aprendizaje, con objetivos de aprendizaje que un docente tutor va a ir siguiendo y va a ir monitoreando en ámbitos donde se pueda volcar a la práctica lo que ellos están aprendiendo.
A ver, entonces, el ámbito no va a ser especialmente la empresa, será...
No necesariamente.
También pueden ser, dijiste, organizaciones de la sociedad civil
y del Estado. Un chico que va a una escuela con orientación artística, la escuela de danzas, podría estar haciendo una práctica educativa, por ejemplo, en el Teatro San Martín.
Y un chico podría hacer una práctica en un hospital.
Por ejemplo, hoy ya tenemos una experiencia en una escuela técnica que tiene una orientación en óptica, que estamos trabajando junto al Ministerio de Salud, que ellos hacen el análisis de los chicos de primaria y los chicos de la escuela técnica producen los anteojos para estos chicos de primaria, y en todo ese proceso de producción de los anteojos van incorporando las materias específicas de la orientación.
¿También pueden participar en ONGs?
También podrían hacer una práctica educativa en una ONG, por supuesto, de gestión institucional,
ahora,
de gestión de servicios civiles, sí, por supuesto.
A ver, nada de esto es lo que dicen los chicos que toman las escuelas. Los chicos que toman las escuelas, cuando hablan, los chicos de centro de estudiantes, lo que dicen es simplemente, el trabajo en las empresas, no hablan ni del trabajo en las organizaciones de la sociedad civil, ni en todo lo público, ni nada de eso. ¿Por qué?
Porque, como te decía anteriormente, María Laura, acá hay lamentablemente muchos adultos que están haciendo de las escuelas un campo de batalla electoral y están yendo a las escuelas a decir que esto solamente es la intención de este gobierno para que sean mano de obra barata. Esto no son, yo te puedo asegurar que la gran mayoría de los jóvenes, si no acuérdense ustedes cuando estaban llegando al último año de la educación obligatoria, la gran mayoría están esperando este tipo de situaciones, la gran mayoría piden este tipo de prácticas para poder entender lo que
aprendieron. Pero los chicos saben esto, saben que va a haber prácticas también en organismos públicos, que va a haber prácticas en organizaciones de sociedad civil, lo saben.
Se lo hemos repetido en todas y cada una de las reuniones, se lo hemos repetido cuando hemos ido a las escuelas, se lo han repetido sus propios rectores. Y además te agrego una cosa, esta práctica, nosotros le estamos planteando la reforma, como te decía antes, para el primer año de 20 escuelas. Las prácticas educativas son para cuando estos chicos que el año que viene empiezan primer año lleguen a quinto año, o sea, dentro de 4 años.
Perfecto.
Estos chicos que hoy están cerrando las escuelas públicas no van a tener que pasar por esas prácticas.
Soledad, te quiero hacer una última pregunta porque sé que estás hace mucho rato haciendo esperar gente y de verdad estás a disposición también de nosotros. Te hago una pregunta porque lo charlamos también con Alejandro Katz más temprano. ¿Cómo puede ser que los chicos, por ser simplemente adolescentes, por la edad que tienen, por su juventud, no puedan pensar en deshacerse de estructuras rígidas, ¿no? Se supone que es la edad de la rebeldía, en que uno quiere cambiar, que acepta los cambios, que conversa los cambios. ¿Cómo podemos entender a estos chicos que quieren que todo siga igual?
Porque el problema no son los chicos, ¿eh? Yo te puedo asegurar que el problema no son los chicos. Ayer cuando yo hablaba con ellos, cuando les contaba, cuando se acercan uno a uno y cuando les das la información, los chicos lo entienden perfectamente. El problema es el mundo adulto. El problema son los padres que militan a través de sus hijos. El problema son los padres que desautorizan a los rectores de las escuelas. Y el problema son los dirigentes políticos que van a buscar votos adentro de una escuela y los exaltan, les explican diciéndoles que la forma en democracia de manifestarse y de conseguir una lucha es cerrando la escuela pública. Ese es el problema. Y ahí es donde yo me enojo y pongo el énfasis más fuerte. El problema no son los chicos. Absolutamente.
Mientras tanto, la situación es, más allá de que 2 escuelas hayan bajado la toma y ya no estén, en la mayor parte, hay un montón de escuelas, hay 28 escuelas.
23.
¿Cuántas? ¿26?
23.
¿Y va a ser así? ¿Va a ser como de a poquito, muy lentamente? Porque muchos chicos no están teniendo clase.
Yo confío que a partir de hoy las asambleas que se están realizando, mañana están previendo junto a otros sindicatos una marcha, yo creo que de a poco van a ir volviendo a la normalidad y la semana que viene ya vamos a tener a todos los chicos haciendo lo que tienen que hacer, que es estudiando y construyendo su futuro en las aulas.
Soledad Acuña, ministra de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires, muchísimas gracias por esta comunicación, muchísimas, de verdad,
gracias,
por
ministra.
Todo este tiempo.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, ministra. Nos parece que aclaró muchas cosas, muchas que incluso nosotros no sabemos como padres, que bueno, van
por eso
a ser
me
los
parece
cambios
que,
muy interesantes.
Es importante separar cuál es el contenido de la reforma, por qué hay un rechazo de los estudiantes y de qué modo ese rechazo se expresa. Son 3 cuestiones diferentes.
El contenido de la reforma lo estamos conociendo,
así es.
Porque es mucho más grande, como nos contaba recién la ministra, más importante que lo que se suele comunicar o lo que se suele informar.
Bueno, lo que está en el centro aparentemente son las prácticas empresarias, y es una parte que además en las prácticas mismas no solamente, según nos dice el ministro, podrían ser empresarias.
Eso es algo que está conversado y empezó a conversarse en 2006. Estamos hablando de hace muchos años y ella aclaró, y lo repetimos, que se trata de prácticas en organizaciones de la sociedad civil, de prácticas en organismos públicos y también en el ámbito privado. No, no se trata de darle mano de obra gratis a las empresas.
No, por lo demás, debo decir,